La semana pasada estábamos viendo que Jesús animaba a la gente a obedecer la enseñanza de los escribas y fariseos en la medida en la que ellos auténticamente estaban enseñando la ley de Moisés, siguiendo en las pisadas de Moisés en su instrucción, pero de ninguna manera tenían que imitar el mal ejemplo de los fariseos. Y hoy nos toca ver las razones que Jesús aduce por esto de no seguir el ejemplo de los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos y qué es lo que debían evitar los discípulos de Jesús en aquel momento? Al estudiar esto, por supuesto, tenemos que examinar nuestras propias tendencias al fariseísmo. Y nos vamos a poner un poco incómodos, yo al menos, pero creo que es saludable que sea así. Mateo 23, 3. Haced y guardad, pues, todo cuanto os digan los escribas y fariseos, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y atan pesadas cargas y las ponen sobre hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos, y aman el primer reclinatorio en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y los saludos pomposos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Son esencialmente tres características que los discípulos de Jesús tienen que evitar, pero que pueden ver si tienen ojos para verlo, en el ejemplo, el mal ejemplo de los fariseos. Jesús dice que no deben ser imitados en primer lugar porque no son sinceros, no son coherentes, no practican lo que predican. En segundo lugar, porque no hay compasión en ellos, no ayudan a la gente, no aman a la gente. Y en tercer lugar, porque lejos de ser humildes, son hombres orgullosos, soberbios, que les gusta la ostentación y cuidan mucho su propia reputación y sus propios intereses. En otras palabras, Jesús los acusa de hipocresía, de dureza de corazón y de soberbia ostentosa. Una acusación muy fuerte y que tiene que incomodar a todos nosotros, pero mayormente a los que tenemos ministerios públicos, digamos de púlpito, porque a nosotros nos puede afectar muy fácilmente esta clase de fariseísmo. Así que, en primer lugar, a esta hipocresía o inconsecuencia de enseñar una cosa y hacer otra cosa, porque muchas veces los que predicamos pensamos que si somos ortodoxos en la predicación, esto está muy bien, y Dios tiene que ser muy, muy contentos con nosotros. Y nos olvidamos de que es lo importante es practicar lo que estamos diciendo. Estamos acostumbrados a las palabras de Jacobo, ¿no? De no ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Porque lo mismo que los predicadores podemos tener esta tendencia de no practicar lo que predicamos y pensar que aún así Dios está contento con nosotros, también la congregación puede escuchar, dar su aprobado a lo que está escuchando y luego no hacer caso en la vida práctica y real, ser oidor pero no hacedor y pensar que Dios se conforma con que seamos buenos oidores. Pero por supuesto es mucho peor si uno es predicador y no hacedor de lo que predica. Recordaréis que Jesús mismo en el Sermón del Monte, capítulo 7, versículos 21 a 23, indicó que es del todo posible realizar un montón de ministerios, expulsar demonios, hacer sanidades, diversos milagros, predicar, enseñar, y al final Jesús mismo nos dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la razón que él da es porque estas personas, a pesar de su aparente piedad, su aparente autoridad espiritual, de hecho, no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es cuestión de lo que profesamos. Lo que profesamos es necesario, pero no es cuestión de esto ni siquiera de nuestra piedad. Es cuestión de cómo vivimos, de lo que hacemos, de si estamos cumpliendo realmente con lo que Dios quiere. Volveremos a esto en un momento, pero básicamente los fariseos se están especializando en un montón de reglas pequeñas e insignificantes y olvidándose de las cosas más importantes de la ley. Están muy lejos de cumplir, por tanto, la voluntad de Dios. En segundo lugar, la falta de compasión. Atan pesadas cargas. Reina Valera, siguiendo el texto receptos, añade, y difíciles de llevar, pero esta frase está en Lucas 11:46, pero probablemente no debe estar en Mateo. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Cuando estuvimos estudiando el capítulo 11, donde Jesús dice que su yugo es fácil y su carga ligera, comenté, ¿cómo puede decir esto Jesús si de hecho el listón que él nos exige es muchísimo más alto que el listón de los fariseos? Los fariseos correctamente decían, no debes matar. Me imagino que la inmensa mayoría de los presentes enseguida diríamos, yo no he matado, así que he cumplido esta ley. Esta es la ley de los fariseos, bueno, es una ley de Dios, pero Hasta aquí llegaban los fariseos, pero Jesús llega diciendo que detrás del asesinato de alguien hay todo un pozo de odio, resentimiento, enemistad, y que aún los insultos, las descalificaciones son pequeñas muestras de este mismo espíritu que lleva al asesinato. Según Jesús, si tú odias a tu hermano, si tienes envidia, si lo criticas a sus espaldas, si lo insultas, si de cualquier manera le haces daño, estás participando en el espíritu del asesinato. Muchas veces matamos a la gente con nuestras palabras. Matamos a la gente con nuestras actitudes. Así que el listón de Jesús es mucho más alto que el listón de los fariseos. ¿Cómo puede decir entonces que estos hombres atan pesadas cargas? Creo que por al menos dos razones. En primer lugar, la ley de Cristo es relativamente fácil. Esencialmente es amar a Dios y amar al prójimo. Luego se puede desglosar en otras leyes, pero esencialmente es esto. Porque es cuestión de lo que realmente deseas, en el fondo. Si tú deseas amar a Dios, no te costará mucho dedicar un día a la semana para que sea el día del Señor, el día del reposo. Y no será necesario ir apuntando una larga lista de cosas que puedes hacer en el día de reposo y cosas que no puedes hacer. Porque si amas al Señor, esto fluirá de una manera espontánea. ¿Captáis la idea? Si realmente deseo amar a Dios sobre todas las cosas y deseo amar a mi prójimo como a mí mismo, en realidad las demás leyes y subleyes y pequeñas reglas para ilustrar esas leyes sobran. Esto es muy liberador. Porque tener que aprender de memoria los 613 mandatos y luego los subpuntos añadidos por los fariseos y escribas es una losa académica, además de vital. Tener que ir por la vida memorizando estas leyes y viendo si voy cumpliendo. Es mucho más fácil cortar por lo sano y decir, lo que yo deseo de corazón es glorificar a mi Dios porque lo amo y amar a mi prójimo como a mí mismo y hacer que todas las demás cosas fluyan de allí. Pero siempre ha sido la tendencia del fariseísmo, que sea fariseísmo del siglo I o del siglo XXI, tomar los principios grandes de la ley y elaborar en base a ellos infinidad de normas detalladas y ramificaciones pequeñas. Un solo precepto de la palabra de Dios sirve para escribir todo un manual entero de letra menuda. volviendo al caso del día de reposo. Los fariseos habían elaborado toda una serie de normas. Es evidente que en el día de reposo no tienes que estar sentado en el sillón todo el día, porque es día de reposo y no puedes hacer nada. Pero ¿cuántos pasos puedes dar antes de que un movimiento normal y natural se convierta en trabajo? Así que habían establecido cuántos pasos era lícito tomar en el día de reposo. La mujer tiene que servirme mi comida, porque soy un marido que espero que la mujer me sirva. Pero ¿qué actividad en la cocina constituye trabajo para la mujer? Mejor si prepara la comida el día anterior. Pero ¿es lícito encender colocarlo en el microondas o no? ¿Esto es trabajo o no es trabajo? Así es la mentalidad de los fariseos. Este no es nuestro caso, creo. Por lo que yo veo, el evangélico español no tiene ningún problema en no guardar el día del Señor. Pero, en mi país de origen, la primera vez que compré algo en domingo, yo pensé que me iba a partir un rayo. Porque los creyentes nunca iban a los comercios en domingo. Esto era no trabajar nosotros, pero era hacer que otros trabajaran. Pero había mucho legalismo aquí. Pero ya sabéis que entre nosotros quizás lo del día de reposo no es un problema, pero hay otras cosas que sí que lo son. La palabra pide a las mujeres que se vistan con modestia. ¿Qué se entiende por modestia? Pues allí tenemos los fariseos evangélicos que escriben manuales enteros, no escriben, pero corre la voz. Exactamente cómo ha de ser de largo, larga la falda. Ni hablar el pantalón, por supuesto. Y cómo tiene que o no tiene que ser el escote. Y otras cosas, y casi, casi, todavía no lo he visto, pero casi llegamos al extremo de tener algunas mujeres ancianas en la puerta con regla para medir ciertas distancias a ver si la chica puede entrar o no. La Biblia dice que no debemos amar al mundo. Pero ¿cuáles son las letras menudas que hay que colocar debajo de no amar al mundo? ¿En qué sitios podemos entrar y en qué sitios no podemos entrar? ¿Qué textos podemos leer y qué textos no debemos leer? Las listas pueden llegar a ser muy largas. La religiosidad humana siempre tiende a la creación de estas normas mediante el cumplimiento de las cuales uno es espiritual o no. Ya os he contado la situación que yo viví en mi iglesia de niño. Si una chica entraba sin sombrero, las esposas de los ancianos iban corriendo para colocar sobre su cabeza un sombrero. Pero luego podían ser auténticas brujas y marujas en su comportamiento entre sí. Las cosas gordas de la ley, olvidadas, las menudencias muy recordadas. Hace poco estuve hablando con un joven que está en tensión porque procede de una secta, digo secta con... Yo pienso que es una secta de donde procede él. Es una iglesia que se llama evangélica, fundada por un señor ruso, pero tienen largas listas de normas y normas y más normas. Las mujeres tienen que vestir faldas hasta el suelo, mangas largas, cuellos altos, no pueden cortar el pelo, no pueden maquillarse, no pueden tomar el pan y el vino si tienen la regla, lo cual es muy interesante porque enseguida toda la iglesia sabe quién tiene la regla y quién no. Perdón. Pero estuve hablando con él y él, claro, en Barcelona no ha encontrado una iglesia con estas características exactamente. Y se estaba lamentando y piensa que no debe asistir a nuestras iglesias porque las chicas son inmorales por su manera de vestir. Ha visto chicas incluso con faldas por encima de las rodillas. Y es un escándalo. Así iba hablando y luego más adelante en la conversación me dijo que la razón de querer estar hablando conmigo es porque tiene una duda, tiene una mala conciencia, porque resulta que él está conviviendo con una mujer casada. ¿Mande? Está cometiendo adulterio regularmente con una mujer casada y sin embargo se escandaliza por las faldas de algunas chicas de la iglesia. Yo no sé, me quedé tan impactado que casi no sabía qué decir. Pero el fariseo sí que es capaz de esto. ¿Y cuánto fariseísmo no hay entre nosotros? Con el tiempo se descubren ciertas cosas acerca de ciertos líderes, acerca de ciertas personas que parecían impecables. Leyes y más leyes, reglas, normas, preceptos. Así era la religión de los fariseos. Y por supuesto vivir bajo esta religión es vivir en temor. Es vivir en un cuartel, sino en una cárcel. Temes ser pillado en algún pequeño defecto. Con esta mentalidad, aunque sabes perfectamente que somos salvos por gracia, no por obras, sin embargo, vas preocupado por si tus buenas obras no son suficientes para compensar tus malas obras y cosas de esas. Temor a no ser tan puro y santo como tu vecino. Temor a ser denunciado ante la congregación. El ambiente creado es de suspicacias, controles, fiscalizaciones, miseria y agobio. Y lo sé porque he vivido este ambiente un poco yo mismo. El ambiente de la iglesia local debería ser de frescura espiritual, de confesión sin escándalo, o sea, sin que nadie se escandalice, porque todos somos pecadores, todos necesitamos la ayuda de los demás. No hay nadie en un pedestal. Todos tenemos que agachar la cabeza delante del Señor y por lo tanto todos tendremos que estar dispuestos a hacerlo delante de los demás hermanos. Y en mi experiencia, cuando lo hacemos, nadie nos trata como peor. De hecho, la confesión suele abrir las puertas a una comunión más fluida. Pero este no es nuestro tema. Pero el fariseo traga camellos y luego se pelea por una mosca. El fariseo no dice nada en cuanto al hermano que no muestra amor para nada. Y los hay. Pero hay de aquel que fuma. Así que los fariseos habían desarrollado un sistema en el cual dejaron lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, versículo 23, y sin embargo miraban con lupa para ver si todos los demás estaban cumpliendo con pequeñeces. Por otro lado, dice Jesús, y esto es más grave aún, la actitud justiciera que tienen es tal que no muestran ninguna compasión para la persona que no es capaz de soportar estas cargas. Cuando ven a una persona hundirse bajo el peso de las reglas, en vez de animarle, en vez de estar a su lado, en vez de consolarlo, lo rechazan, lo excomulgan. La gran diferencia entre Jesús y los fariseos en este sentido es que aunque las demandas de Jesús son muchísimo más elevadas, Él, sin embargo, está a nuestro lado. Nos da de sí para hacer posible que podamos soportar. Nos envía su Espíritu para ayudarnos, para capacitarnos. Y cuando caemos, no está allí solamente para juzgarnos y reprendernos. Está allí para extender la mano y levantarnos y animarnos y en todo esto nos ayuda. Y en tercer lugar, la soberbia, la ostentación. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos, llaman el primer reclinatorio en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y los saludos pomposos en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Es muy importante notar la primera frase, porque los ejemplos que Jesús pone no son tan normales entre nosotros. Yo no veo a nadie aquí con filacterias, parece que no. Y tampoco con flecos en el borde, bueno, a no ser que estás llevando una ropa un poco gastada. Pero así que estos detalles no son exactamente nuestros problemas. Pero la esencia de la cosa es que hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. Alguien te pide que dirijas en oración. Fabi y Johnny. sería muy normal que Fabri y Johnny quisieran quedar bien con el público. Además, les pilla de sorpresa, no han tenido tiempo para prepararse espiritualmente. Así que sería muy fácil para ellos hacer una oración rutinaria, tópica, frases ya comunes, y hacer la oración sin poner la mirada en el Señor, sino en la galería humana. Tengo libertad para hablar acerca de ellos porque sé perfectamente que no son así. Pero muchas veces me pillo a mí mismo haciendo esto. Orando, pero en realidad cumpliendo con un deber religioso, utilizando frases que me vienen, pero sin sentirlas y sin realmente estar entrando en presencia de Dios, estoy entrando en presencia de los hermanos para cubrir un expediente. Os he contado en el pasado las luchas que yo mismo he tenido con la predicación, porque la carne desea aplausos. No os frenéis, podéis aplaudir, así que no tenemos este peligro en ciertas congregaciones de España. Es otra cosa en países latinos, por ejemplo. Tienes que acostumbrarte a predicar con aplausos después de cada frase. Y esto tiende a hacer que tienes que pensar en otra frase que vaya a despertar aplausos, y más aplausos, y más fuertes aplausos. Así que, Dios es grande, ¡ah! Dios es poderoso, ¡ah! Dios te puede sanar. ¡Ah! Y, uf. Pero ¿dónde está el mensaje de Dios en todo esto? En el fondo, es hacer todas las obras para ser vistos por los hombres. La música. Además, los músicos suelen ser jovencitos, recién salidos de la edad del pavo. Y haciendo de pavo delante del público evangélico. Os habré contado lo que me pasó una vez en Manresa. Yo tenía que predicar una predicación evangelística, pero la iglesia había invitado a unos teloneros para poner la cosa en marcha, para atraer a la juventud, un conjunto de una ciudad de aquí cerca, de cuyo nombre no quiero acordar. Así que llegaron los del conjunto, jovencitos, guaperas, y trayendo consigo a todas sus fans. Había dos filas de fans, quinceañeras, en los primeros bancos. Empezó la música y las chicas, todas ellas, y los chicos mirando a ver si las chicas los están mirándolos. Yo dije después al pastor, bueno, yo salí, esta vez no por la música, sino porque me desconcentraba totalmente. El pastor me preguntó después, ¿saliste porque estabas ofendido? Y dije, no, pero me cuesta concentrarme con una veintena de culitos bailando delante de mí. Y él me dijo, ah, eres de los míos, yo contaba las tangas. Bueno, este es un caso un poco extremo, ¿no? Haciendo las cosas supuestamente espirituales, pero en realidad intentando congraciarte con el público. En la predicación es una tentación enorme. Además, con el tiempo aprendes que el público es bastante masoquista y cuanto más palo les das, más aplausos recibes, así que das palos. Y aprendes que mola mucho ser un poco humilde, así que eres un poco humilde. Y puedes acabar haciendo las cosas para los hombres. No para la gloria de Dios, no para la edificación del público. Bueno, vamos a ver lo que hacían los fariseos. En primer lugar, llevaban filacterias. Aquí hay una explicación de un autor. Las filacterias son unas pequeñas cajas de cuero, una de las cuales se pone alrededor de la muñeca y la otra sobre la frente. La que se lleva en la muñeca tiene una sola división. Dentro de ella se pone un rollo de pergamino en el que están escritos los siguientes pasajes de las Escrituras. La que se lleva sobre la frente es igual, con la única diferencia de que tiene cuatro divisiones en lugar de dos. En cada una de las divisiones había un rollito con uno de estos cuatro pasajes. La idea de las filacterias procede de lo que Dios había dicho inicialmente en Deuteronomio 6:6. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, evidentemente, esta instrucción en sí no es literal. La idea es que todo lo que es tu voluntad, todo lo que es tu mente y todo lo que son tus acciones han de ser presididos por Dios y la ley de Dios. Pero Dios también dio instrucciones para recordar aún más esta obligación, los judíos pusieran filacterias. Éxodo 13, versículos 8, 9 y 16. Y aquel día se lo explicarás a tu hijo, diciendo, es con motivo de lo que Yahvé hizo por mí cuando salí de Egipto, y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la ley de Yahvé esté en tu boca. Te será pues por señal sobre tu mano y por filacterias entre tus ojos. Deuteronomio 11, 18. Por tanto pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y las ataréis por señal sobre vuestra mano y vendrán a ser como frontales entre tus ojos. Pero por supuesto, como en el caso de todos los simbolismos bíblicos, el símbolo no vale para nada si no acompaña una realidad espiritual. Está muy bien llevar algo para recordarte una obligación, pero llevar algo para recordarte y luego no acordarte no tiene mucho sentido. Las filacterias tenían que recordar que la ley de Dios está por encima de cada área de mi vida. Pero los fariseos llevaban las filacterias sin importar la voluntad de Dios para toda su vida, excepto en menudencias. No es difícil atar en tu frente un trozo de texto bíblico, pero sí que es difícil someter tu voluntad a la de Dios. Está bien llevar una cruz en un collar, pero ¿qué sentido tiene si no tienes ninguna intención de ir a la cruz para limpieza de tus pecados? Sin embargo, muchos de nuestros conciudadanos llevan cruces. Las filacterias eran iguales. Pero los fariseos no solamente llevaban filacterias, sino que aumentaban su tamaño y también el grosor de las tiras de cuero que sujetaban las filacterias en su lugar. Con esta tonta idea de que cuanto más grande es la filacteria, una caja enorme aquí colocada y tiras de cuero allí, esto los demás van a estar muy impresionados. Qué hombre más espiritual. Yo me acuerdo que en mi juventud hubo una especie de rivalidad entre ciertos señores de la iglesia en cuanto al tamaño de las Biblias que llevaban al culto. Hoy en día no tenemos este problema porque nadie lleva Biblia al culto. Ay. Igualmente los flecos. Números 15, 38 a 40. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y que en cada fleco de los bordes pongan un cordón de azul. Tales flecos os servirán para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahvé y los cumpláis. Y no sigáis el impulso de vuestro corazón ni de vuestros ojos, tras el cual os prostituís, a fin de que recordéis y cumpláis todos mis mandamientos y estéis consagrados a vuestro Dios. Es una medida de recordar, pero también, al ser una cosa pública, actúa un poco como freno. Lo mismo que mi anillo de boda me recuerda que estoy casado, pero también indica a cualquier mujer que pudiese tener interés que también yo estoy casado ya, casado. Los flecos estaban allí para recordar al que llevaba este manto, que estoy comprometido con la ley de Dios. Pero también estaban allí porque si sufriera tentación de entrar en cierto antro donde no debía entrar, no puedes entrar llevando el fleco, porque entonces la gente va a saber quién eres. Así que servía de freno, además de recordatorio. ¿Pero qué sentido tienen los flecos si no hay consagración? Los fariseos tenían la idea de que cuanto más largos eran sus flecos, más espirituales eran, o al menos más espirituales aparentaban a los demás. Lo mismo que puedes juzgar la espiritualidad de un hermano de hoy según el tamaño del pez en su coche, ¿no? Eso era broma, pero estamos cansados. Además de filacterias y flecos, posiciones de honor. Detrás de la pseudo-espiritualidad de los fariseos había un terrible afán de protagonismo que llevaba a grandes envidias, rivalidades y odios. Y esto todavía está con nosotros. Lo sé por experiencia. Se peleaban entre sí, por supuesto, siempre manteniendo una apariencia fingida de generosidad y humildad, pero en realidad deseaban conseguir los mejores puestos tanto en lo civil como en lo religioso. La vida secular, las cenas, las bodas, por ejemplo, o alguna cena con muchos invitados, morían de envidia si no tenían el mejor puesto, al lado mismo del anfitrión, porque yo soy el gran escriba tal. Y en las sinagogas, pues la semana que viene pondremos algunas sillas aquí delante para que los más eminentes entre vosotros podáis sentaros aquí a mi lado de cara a la congregación. Cuando estuve la otra vez en Colombia, predicando delante de un público muy grande, un local quizás 5 o 6 veces el tamaño de este, al entrar observé que había unos bancos laterales, bueno, sillas laterales, con reservado en las sillas. Y me explicaron que esas sillas eran para los pastores. Y luego me dio un poco de corte porque yo estaba vestido más o menos como ahora, pero los pastores todos llegaron con su traje, su corbata. Habían pasado por la peluquería algunos de ellos al venir y ahí estaban delante de todos los pastores. Lucas 14, 8 a 10. Viendo cómo escogían los primeros reclinatorios, propuso una parábola a los convidados, diciendo: cuando seas invitado por alguien a unas bodas, no te reclines en el primer puesto, no sea que otro más honorable que tú haya sido invitado por él, y llegando el que te invitó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces con vergüenza comiences a ocupar el último lugar. Cuando seas invitado, pues, ve y reclínate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, muévete a un puesto mejor. Entonces tendrás gloria delante de todos los que están reclinados juntamente contigo. A la primera lectura parece que el Señor casi está animándonos a salir con los mejores puestos por vía de la humildad fingida. Pero por supuesto esa no es la idea. El Señor constantemente en su predicación enfatizaba la importancia de la humildad, el quebrantamiento. Somos miserables, salvos por pura gracia, y toda clase de soberbia nos sienta fatal. En realidad, la pelea por los mejores puestos establece una especie de clasismo, tanto en la sinagoga de aquel entonces como en la iglesia de hoy. Ciertas personas piensan que a causa de sus logros académicos o sus bienes materiales o su posición social o por proceder de ciertas familias, se merecen un trato privilegiado. Como consecuencia, los ricos suelen ser mejor atendidos que los pobres, los universitarios que los analfabetos. Y en todo esto estamos practicando el fariseísmo. Y finalmente, las salutaciones formales y protocolarias. Es más que posible practicar discriminaciones aún en nuestra manera de saludarnos. Alguien que si consideras inferior o que no te interesa para adquirir más posición en la congregación, le das un saludo más bien frío, o incluso no le saludas. En cambio, a alguien que te interesa mucho, le saludas con fuertes abrazos y palabras efusivas. Suponiendo que si nosotros damos esta clase de salud a la persona, esta persona nos devolverá la misma clase de salud, ¿no? Otra experiencia mía en Colombia fue esta. Yo no sé si os lo he contado, pero me dijeron en la primera visita que hice que hay tres categorías de pastores. Los pastores de iglesias pequeñas, que en Colombia son de hasta 1.000 miembros. Los pastores de iglesias medianas, que son de 1.000 a 10.000 miembros. Y los pastores de iglesias grandes, que son de 10.000 para arriba. Y hay una fraternidad muy grande entre los pastores de iglesias grandes, pero no se codean con los pastores de iglesias medianas. Y los de pastores de iglesias medianas no se codean con los pastores de iglesias pequeñas. Y los pastores titulares de iglesias pequeñas no se codean con los pastores adjuntos. Bueno, tienen que codearse a ciertos efectos, pero yo estuve en comidas con varios pastores titulares y además otros pastores adjuntos. Los pastores adjuntos no abrían la boca. La conversación era solamente entre los pastores presidentes, como se llaman ahí. Y yo, ignorante, iba dirigiendo la palabra a alguno de los pastores adjuntos y el pobre se sofocaba un poco y solo fue después que me explicaron el sistema. No lo podía creer. Pero ¿somos mejores nosotros? Cito un ejemplo de Colombia porque no estamos en Colombia y por lo tanto nadie va a sentirse ofendido, pero yo podría citar ejemplos de aquí más cerca. Situaciones que sofocan. Y por supuesto les encantaba recibir el título Rabí. Rabí significa mi gran señor. Y con el tiempo había adquirido el significado de mi gran maestro. Así que ya sabéis cómo tenéis que llamarme después. Pero entras en la plaza del pueblo y allí ves a tu rival en el seminario. ¿Qué vas a hacer? ¿Esquivarlo? ¿Negarle el saludo? No. Mucho más interesante ir y decir, buenos días, mi gran maestro. Porque entonces él tendrá la obligación de decirte a ti, buenos días, mi gran maestro. Y entonces os abrazáis y todo esto delante del gran público. Y la gente es tonta, no los presentes, pero los demás son tontos. Y enseguida dicen, oh, dos grandes maestros, no los conocen para nada, pero el solo hecho de ser el gran maestro. En Madrid, cuando vivimos en Madrid, yo iba a predicar en cierta iglesia y el pastor siempre me presentaba como el doctor David Burt de la Universidad de Oxford. Y cada vez yo tenía que decir, yo no soy doctor. pero titulitis, el deseo de impresionar, ya os he contado que en estos últimos años he recibido muchas invitaciones a pastorear, bueno, digo muchas, algunas invitaciones a pastorear iglesias. Pero lo último es que suelen llegar estas peticiones juntamente con una encuesta. Quieren saber todo tu currículum, qué títulos tienes, dónde has estudiado y hasta qué nivel, y todas estas preguntas. ¿Y qué más da? Los mejores pastores que yo he conocido en mi experiencia no son, no han estudiado en seminario. Esto no es despreciar el estudio en un seminario. Pero ningún título de seminario garantiza que alguien vaya a ser un buen pastor. Ningún sistema académico puede establecer si una persona es un gran hombre de Dios o no. Pero poco a poco el fariseísmo va penetrando, infiltrando. Y si no tenemos mucho cuidado, acabamos siendo fariseos. Así pues, hermanos, que cada uno se examine a sí mismo. Creo que todos tendremos que agachar la cabeza un poco y reconocer que sí que nos gusta hacer cosas para ser vistos por otros. Me ha emocionado mucho en mis años de experiencia pillar a algunos hermanos y descubrir contra su voluntad lo generosos que eran en la obra de Dios. Pero por cada hermano que es así, y ayuda a financiar la obra de Dios clandestinamente, sin que nadie se entere, hay dos o tres que no llegan al extremo de tocar trompeta como los fariseos, pero casi. Estos principios son tan obvios, pero caemos con tanta facilidad. Señor, ayúdanos porque reconocemos que somos débiles. Deseamos ser sencillos, limpios de corazón y vivir delante de ti en santidad y pureza. Pedimos que tu Espíritu nos llame la atención cuando motivaciones farisaicas empiezan a entrar en nosotros. Danos compasión y amor para los hermanos, incluso los más débiles. Danos sinceridad. Quebrántanos y haznos humildes. En el nombre de Jesús. Amén.